السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, aquel que creó los cielos y la tierra y dispuso que nuestras acciones sean valoradas por aquel que mejor obra, para así recompensarle con el paraíso. A él pertenecen el reino de los cielos y de la tierra. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Le atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, nuevamente alabar a Allah y agradecerle por habernos permitido reunirnos un día más en este bendito mes de Ramadán, para así adorarle, para así obtener la mayor recompensa posible. Antes de empezar con nuestra charla de hoy, inshallah, recordar otra vez ese beneficio que mencionamos en la charla, en la primera charla que tuvimos aquí en este lugar, y diremos para que así este conocimiento, este beneficio, esté bien implantado en vuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué decía el profeta sallallahu alayhi wa sallam nada más terminar de rezar Salatul Witr? ¿Qué decía cuando terminaba de rezar Salatul Witr? Cuando decía Assalamu alaykum, ¿qué decía? Hay una bella súplica que quien la diga estará muy cerca de Allah. Quien la diga estará su corazón muy tranquilo y muy sosegado. Es una frase y se repite tres veces. El profeta sallallahu alayhi wa sallam decía, cuando terminaba de rezar Salatul Witr, decía tres veces: Subhan el Malik el Quddus, Subhan el Malik el Quddus, Subhan el Malik el Quddus, Rabbi el Malaikati wal Ruh. Esta era la súplica que hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, tal como reporta Ad-Dharqutni y otros sabios del hadith, con una cadena de transmisión auténtica. Estaré, inshallah, siempre que Allah me lo permita, repitiendo este dua siempre que empiece una charla aquí en Ramadán, para que así, de tanto repetir este dua, todos los hermanos y las hermanas lo acaben memorizando. Para que así lo acaben memorizando todos los hermanos y las hermanas. Ahora sí, en la clase anterior mencionamos que el objetivo del salat es que estés concentrado, es que tu corazón tenga presente cada cosa que estás recitando, cada palabra que estás recitando del Corán. Y dijimos que un salat sin concentración es como un cuerpo sin alma, porque de nada sirve que tú repitas aleyas del Corán, pero tú no entiendes su significado. Y por eso dijimos que no se cuenta como acción buena. Para los sabios no lo consideran un amal salih si tú repites algo con la lengua, pero no está en tu corazón, pero tú no entiendes qué quiere decir, pero tú no crees en eso que tú repites con la lengua. Es más, es una característica propia de los hipócritas, de los munafiqín, aquellos que repiten solo con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. ¿Cuál es el delil? ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, hablando sobre los hipócritas, hablando sobre los munafiqín, dice: يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. En español, los hipócritas repiten con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Repiten con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Por tanto, nosotros no queremos ser de este tipo de personas que repiten nada más Allahu Akbar, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alayhim, y no sabe qué está recitando, no sabe el significado de todas estas palabras, Y por eso nosotros hoy, inshallah, empezaremos a explicar, empezaremos a mencionar algunos significados de esta gran sura del Corán, de la mejor sura que hay en el Corán, Suratul Fatiha. Y nosotros empezaremos con A'udhu billahi minash shaitani rajim, porque Allah dice en el Corán: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Y cuando te dispongas a leer el Corán, busca refugio en Allah del maldito Satanás. Entonces, uno cuando entra en el Salat, hace takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Si te sabes algún dua de los dua al-istiftah, lo dices. Y si no, tienes que decir, es muy recomendable decir, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاة كسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم hasta el final. Hoy vamos a empezar, inshallah, a explicar qué es أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ¿Qué quiere decir esta frase que repetimos mucho, que escuchamos en la calle, que alguien hace algo malo y dice أعوذ بالله من الشيطان الرجيم? Cuando entra al Salat, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Está la mezquita, quiere que leer el Corán, dice A'udhu billahi minash shaitani rajim. ¿Qué quiere decir esta gran frase? Los sabios del idioma árabe del Islam denominan a esta frase con una sola palabra, la llaman al-isti'adha. Esta frase se llama al-isti'adha. Siempre que escuchen la palabra isti'adha, sepan o sabed, queridos hermanos y hermanas, que se está refiriendo a A'udhu billahi minash shaitani rajim. Se llama al-isti'adha. ¿Qué es al-isti'adha? Vamos a definir lingüísticamente hablando qué significa buscar refugio en Allah. Buscar refugio, isti'adha, buscar refugio. ¿Qué significa refugiarse para los sabios de la lengua árabe y para los sabios del Islam? Mencionaremos la definición lingüística de al-isti'adha, de a'udhu billah, ¿qué quiere decir a'udhu billah min shaitanir rajim? Y mencionaremos la definición islámica, la definición islámica de buscar refugio. Y se darán cuenta, queridos hermanos y hermanas, que hoy en esta charla mencionaremos varias definiciones. Y no crean que por mencionar definiciones ya esto no es una charla de Islam. Al contrario, estas definiciones, os pido, queridos hermanos y hermanas, que abráis bien vuestros corazones y mentes y tratad de recordar cada definición que yo mencionaré hoy aquí en esta charla, porque de ellas, si las entendéis estas definiciones, Wallah, que seréis felices en esta vida y en la otra, porque a Allah solo se le adora con el conocimiento. A Allah no se le adora a base de historias, sin conocimiento. Allah se le adora con conocimiento. Allah solo puede llegar a amarle con conocimiento. Allah solo puede llegar a temerle con conocimiento. Si cuentas solo historias de la vida cotidiana, esas historias se quedan una hora en la mente de las personas y jalás sale de la mezquita y se olvidó de esa historia. Pero el conocimiento, el qala Allah y qala Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, siempre se quedará en el corazón, porque es lo único que beneficiará a los siervos en esta vida y en la otra. Atención entonces, queridos hermanos y hermanas, esta es la primera definición. ¿Qué quiere decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim? El isti'adha هي الالتجاء والاحتصام من شر كل ذي شر. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتصام من شر كل ذي شر. En español, buscar refugio significa, lingüísticamente hablando, dirigirse y acudir a algo o a alguien para que te proteja de algo malo. Repito, al-isti'adha, buscar refugio, significa acudir a alguien, acudir a algo, dirigirte a algo o a alguien para que te proteja de algo malo, de algún daño que tú tienes miedo que se te acerque. Esta es lingüísticamente al-isti'adha. Por ejemplo, ocurre una inundación y tú buscas refugio en una casa para que tú no vayas con el agua y quedes inundado y mueras. Decimos, esta persona ha hecho isti'adha en esa casa, se ha refugiado en esa casa. Del mismo modo, te siguen los enemigos para querer hacerte daño o matarte. Si buscas refugio en una persona, quieres que te salve de alguien que te quiere matar o te quiere hacer daño, decimos, fulano ha hecho este se ha refugiado en tal persona. Esto es lingüísticamente hablando. Y en el Islam, ¿qué quiere decir buscar refugio en el Islam? Significa, dicen los sabios del Islam, en español, buscar refugio en Allah significa, islámicamente hablando, acudir a Allah, dirigirte a Allah, encomendarte a Allah para que te proteja del maldito Satanás, porque él es el peor enemigo. De él es el que hay que estar atento continuamente las 24 horas del día, porque él es el peor enemigo, porque el objetivo de Satanás, querido hermano musulmán y querida hermana musulmana, es corromper tu vida y corromper tu religión. Este es el objetivo de Satanás. ¿Cómo corrompe tu vida? Te lleva, por ejemplo, a meterte en operaciones, en negocios, en acciones, para que así pierdas todo tu dinero y te quedes en bancarrota. Te mete a otras operaciones, a otras acciones, para que acabes enfermo y te contagies de todo tipo de enfermedades que incluso te pueden llevar a la muerte. También te lleva a caminos para que así tu mente se corrompa, tu forma de pensar cambie totalmente y no sea la personalidad propia de un musulmán. Por eso, por desgracia, encontramos que muchos jóvenes musulmanes no piensan como tiene que pensar un musulmán. Vemos que piensan tal como les ha inculcado Occidente y los enemigos del Islam. Piensan cosas que no son propias del Islam, tal como aquella hermana musulmana que cuando se la invitó, una joven chica, cuando se la invitó a rezar, decía, yo no quiero rezar, no me da la gana rezar. Se le preguntó, ¿y por qué no quieres rezar, hermana? Dice, porque el salat es muy monótono, siempre es lo mismo. Dos o cuatro rak'at, siempre cuatro, siempre. Estoy harta de eso, siempre es lo mismo. Yo quiero cosas nuevas, quiero innovar, quiero probar cosas nuevas. Hasta aquí han llegado los jóvenes del Islam, por desgracia, algunos jóvenes que le pedimos que nosotros no seamos de este tipo de jóvenes. Amén. Por eso, Satanás, ¿quién es el culpable de esto? Satanás, por guiar a estas personas a hacer caso a lo que les inculca gente que pretende sacarles del Islam, y porque ellos hacen caso a todo lo que les digan las personas que les dicen que hay que innovar, que hay que probar cosas nuevas, etcétera, etcétera. El musulmán no piensa así. El musulmán no innova en su religión. El musulmán no piensa cosas contrarias a su religión. El musulmán piensa tal como le inculca Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Y también el objetivo de Shaitán es corromper tu din, tu religión. ¿Cómo? Llevándote a cometer el peor pecado, que es el shirk. Llevándote a pedir a las tumbas, llevándote a temer a otros y no temer a Allah tal como hay que temer solo a Allah, llevándote a cometer pecados graves, a meterte en la usura, bancos con intereses, a cometer fornicación, etcétera, etcétera. Todo esto para que así estés con él en el infierno, para que así te alcance a ti también el castigo de Allah. Por eso nosotros tenemos que estar buscando refugio continuamente de este maldito Satanás, de Satanás, del Shaitán y Rajim. Y por eso se nos ha legislado en el Islam que siempre que salgamos de nuestras casas para venir a la mezquita a rezar, hay tres súplicas que nos mencionan nuestros sabios, que es recomendable que las digan los musulmanes, y estarás protegido de Satanás mientras tú estás rezando. Desde que sales de la mezquita, antes de entrar a la mezquita, una se dice nada más salir de tu casa. Otra se dice cuando entras a la mezquita y otra se dice cuando ya te quiero el ihram, empiezas tu salat. Y lo diré estas tres súplicas para que todos vosotros, queridos hermanos, la memoricemos, para que todos nosotros la memoricemos y estemos protegidos de Satanás. Wallah, que si tú te memorizas estas súplicas, notarás un cambio en tu vida. Notarás que Satanás ya no te susurra como antes. Notarás que estás más concentrado en tu salat. Y nosotros estamos necesitados de la concentración en el salat, porque es wajib, es obligatorio, tal como dijimos en la clase anterior. La primera súplica, que lo reporta un hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y que el Sheikh Albani lo declaró auténtico, es decir, es un hadith sahih, Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que un siervo salga de su casa y diga la siguiente súplica, Satanás le dice a todos sus secuaces, ya está, a este hombre no le podéis hacer nada el resto del día. Este hombre ya está protegido. Iros a otro, este ni tocarle, no le podéis hacer nada. Ha dicho este dua y con este dua ya no podemos acercarnos a este hombre. ¿Cuál es el dua, queridos hermanos y hermanas? Tres frases nada más. Tres frases facilísimas. Facilísimas que inshallah todos nosotros la memorizaremos hoy. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, nada más salir de la puerta de tu casa, tienes que decir Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya está. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Satanás le dice a todos sus secuaces, jalás, a esta persona no podéis acercaros a ella. Esta persona ha buscado refugio en Allah. Esta persona dice que confía solo en Allah y que toda la fuerza es la que Allah le da. Por tanto, nosotros no podemos hacer algo contra alguien que se ha refugiado en Allah. Esta es la primera súplica. Entonces vienes caminando o en un medio de transporte hasta llegar a la mezquita. Nada más llegar a la mezquita, hay otra súplica que hay que decir, que nos la enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entras a la mezquita con tu pie derecho, adelantas tu pie derecho y dices Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Esto es nada más entrar. Y ahora viene la súplica que hay que decir. Decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Esta es la súplica al entrar a la mezquita. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. También estarás protegido contra Satanás. Es decir, andas poniéndote como armaduras, protección tras protección, y Satanás no puede acercarse nunca más a ti en este día si tú dices estas súplicas. ¿Qué quiere decir en español esta súplica que hemos dicho? Me refugio en Allah el inmenso, en su generoso rostro y en su eterno dominio del maldito Satanás. Fíjense qué bellas súplicas. Y entonces se le hacen el ijama y tú entras a rezar, haces Allahu Akbar, y la tercera súplica es, dices, después de Allahu Akbar, dices A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah del maldito Satanás. Y así estarás protegido de Shaitán. Así no estarás distraído en tu salat. Así estarás concentrado. وَمِنْ لَطَائِفِ الْإِسْتِعَادَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ الْإِسْتِعَادَةَ طَهَارَةٌ لِلْفَمِ مِمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ اللَّغْوِ وَمِنَ الرَّفَثِ وَتَطْيِيبٌ لَهُ وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله. انتهى كلامه. Dice el gran sabio del tafsir Ibn Kathir, dice, reflexionando sobre el isti'ada, sobre decir a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice Ibn Kathir, el isti'ada es para limpiar tu boca, sirve para limpiar tu boca de todos los pecados que has estado diciendo con tu lengua, de toda la enemima, de toda la ghiba, de todas las mentiras que has estado diciendo, de todos los juramentos en falso que has estado diciendo, de todos los pecados que has cometido con tu lengua, con tu boca. Cuando dices a'udhu billahi minash shaitanir rajim, es como una limpieza a toda tu boca, dice Ibn Kathir, para que así tu boca esté pura y puedas recién entonces recitar el Corán. Recién entonces puedas decir Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, ila akhirih. Por tanto, el isti'ala te purifica, es buscar refugio en Allah del maldito Satanás. Por tanto, todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, siempre que digamos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, piensa en tu mente a'udhu billahi minash shaitanir rajim, es decir, me estoy dirigiendo a Allah, me estoy encomendando a Allah, me estoy buscando refugio en Allah para que me proteja del maldito Satanás. Este es el significado. Después de esto, ya que, como dijimos, Satanás es el peor enemigo,
Él te ve, pero tú no lo ves. Él y sus secuaces te ven, pero tú no lo ves.
Dice Allah en el Corán: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.
Dice Allah en el Corán, hablando de Satanás: Él, Satanás y sus secuaces os ven desde donde vosotros no les veis. Por tanto, alguien, un enemigo que te ve y que tú no lo ves, es alguien del que hay que tener mucho cuidado, porque un enemigo que tú ves, puedes escaparte de él, puedes saber qué está preparando contra ti, pero un enemigo que tú no ves, tienes que buscar refugio continuamente de él. Y la única solución que te protegerá, la única salida que tienes para protegerte de este gran enemigo, Shaitán, es que busques refugio en Allah, es que solo digas A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Esta es A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ahora, la siguiente frase: Bismillahir Rahmanir Rahim. Antes de empezar a recitar Surat al-Fatiha. Esto se llama en árabe Al-Basmala. Al-Basmala. La primera era Al-Isti'ada. Esto es Al-Basmala. ¿Qué quiere decir Bismillahir Rahmanir Rahim? Dicen nuestros sabios: معناها أي هذه الجملة أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بقوتي ولا بحولي بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه سبحانه وتعالى. En español, ¿qué quiere decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. ¿Qué quiere decir? Dicen nuestros sabios, quiere decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Busco, voy a empezar, oh Allah, voy a empezar este asunto, ya sea leer el Corán, ya sea rezar, ya sea abrir la puerta de mi local, ya sea empezar a trabajar, ya sea comer, ya sea beber, ya sea montarme en el coche, ya sea montarme en cualquier medio de transporte, oh Allah, voy a empezar este asunto buscando tu ayuda solamente, buscando tu ayuda. Por eso la verdad del Bismillah, هذه الباء تسمى باء الاستعانة, باء الاستعانة. Esta va significa la va de buscar ayuda en Allah. Entonces, hemos dicho que decir Bismillah significa, oh Allah, yo voy a empezar este asunto, cualquier asunto obligatorio, recomendable y permitido, buscando tu ayuda y no basándome en mis fuerzas y en mis capacidades. La bihawli wa la bihuwati. Y no buscando únicamente la ayuda de mis fuerzas y mis capacidades, ya que si tú no me das fuerza para hacer este asunto, yo por mí mismo no lo puedo hacer. Por eso, oh Allah, busco tu ayuda, Bismillah. Oh Allah, busco tu ayuda para empezar este asunto. Y también te pido, oh Allah, y este es el segundo significado, y te pido, oh Allah, que pongas baraka en este asunto, porque estoy diciendo tu nombre, Allah. Porque siempre que digas el nombre de Allah sobre un asunto al empezar, siempre que pronuncies el nombre de Allah, Allah pone baraka en este asunto. Allah pone baraka en este asunto. Si tú entras a abrir tu local para trabajar, dices Bismillah, estás diciendo, oh Allah, busco ayuda solo en ti para que hoy me mueva durante mi trabajo gracias al poder que tú me das, gracias a las fuerzas que tú me das, no gracias a mis fuerzas ni mi inteligencia ni nada por el estilo, sino que gracias a tu poder. Y del mismo modo, oh Allah, ya Rabb, te pido que pongas baraka en este negocio hoy. Hemos dicho negocio, del mismo modo coger un vaso para beber agua. Bismillah, oh Allah, busco tu ayuda para levantar este vaso y llevarlo hasta mi boca, porque si tú no me das fuerza para levantar este vaso y llevarlo a mi boca, yo no puedo. Por mis fuerzas es imposible, salvo que tú me des esa fuerza y ese poder para hacerlo. Y del mismo modo, oh Allah, te pido que pongas baraka en esta acción que voy a hacer, es decir, el beber agua. Ya que todo que tú, siempre que tú menciones el nombre de Allah sobre un asunto, Allah le pone baraka, porque el nombre de Allah es un nombre bello, es bonito, es bellísimo. Min asma'illah al-husna. Y por eso Allah siempre que un siervo lo diga, le pone baraka. Le pone baraka en sus asuntos. ¿Qué dicen nuestros sabios sobre la basmala? ¿Qué dicen nuestros sabios sobre la basmala? Nos dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam la ha legislado en muchos asuntos. Por ejemplo, cuando empieces a comer, el profeta le dijo a un joven, le dijo, Bismillah, di Bismillah, busca, di en el nombre de Allah, busco ayuda en el nombre de Allah. Por tanto, querido hermano y hermana musulmana, siempre que digas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, piensa que estás diciendo en tu mente, oh Allah, te pido ayuda para este asunto, porque yo por mis fuerzas únicamente no puedo, a menos que tú me ayudes. Y también te pido que pongas baraka en este asunto. Por favor, hermanos y hermanas, piensen siempre en esto, oh Allah, que les beneficiará en esta vida y en la otra. Y del mismo modo, cuando decís a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pensad en lo que estáis diciendo, oh Allah, que os beneficiará en esta vida y en la otra. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dicen bismillahir rahmanir rahim, pero se quejan y te dicen, es que Satanás me sigue viniendo a la mente, Satanás me sigue incitando a cosas prohibidas, Satanás me sigue metiendo paranoias en la mente. Yo no tengo baraka en mis asuntos, a pesar de que digo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ¿Sabes por qué? Porque dicen estas frases, pero no las entienden. Por eso ustedes, a partir de ahora, las entendéis, hermanos y hermanas. Vosotros ahora entendéis estas frases y ahora veréis que vuestra vida cambiará, porque ahora sí sabéis el significado. Bismillah, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. ¿Qué quiere decir ar-Rahmani ar-Rahim? هو اسمان من اسماء الله تعالى يدلان على ثبوت صفة الرحمة على ثبوت الرحمة صفة لله يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله. Estos dos nombres, el clemente, el misericordioso, son dos nombres de los bellos nombres de Allah. Allah tiene muchos nombres. El clemente, el misericordioso, el sabio, el perdonador, el poderoso, el omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos nombres. Nosotros conocemos 99, pero Allah tiene muchos más que 99 nombres. Nosotros, Allah nos ha informado en el Corán y en la Sunna que hay 99 que conocemos, pero Allah tiene muchos más que 99. Ar-Rahman. ¿Qué significa Ar-Rahman y qué significa Ar-Rahim? Ar-Rahman lo traducimos en español como el nombre de Allah, el clemente. Y Ar-Rahim es el misericordioso. Ar-Rahman es un nombre exclusivo solo de Allah. No puedes decirle a alguien, tú eres Rahman. Está prohibido. Es incorrecto llamar a alguien Ar-Rahman. Solo es para Allah. Del mismo modo, decir Allah es un nombre exclusivo de nuestro Señor. Tú no puedes decirle a alguien, tú eres Allah. Del mismo modo, no puedes decirle a alguien, tú eres Rahman. Es incorrecto. Pero Rahim, sí puedes decir a alguien, tú eres Rahim. De hecho, Allah en el Corán llama al profeta sallallahu alaihi wasallam, wa bil mu'minina raufur rahim. Y él es con los creyentes compasivo y clemente. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah lo describe como Rahim, es decir, compasivo y misericordioso con él, con los creyentes. Por tanto, a las personas sí podemos decir que fulano es Rahim. Rahman no, solo le pertenece a Allah. ¿Qué significa Rahman? ¿Qué significa Rahim? Dicen nuestros sabios que nos dicen هذا المعنى Ibn Qayyim fi kitabihi an-Nafis al-Bada'i' al-Fawa'id بدائع الفوائد وأحسن ما قيل في هذا الباب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي تصل إلى الخلق. Dice ابن القيم y otros sabios que el clemente, الرحمن significa aquel que tiene una misericordia muy grande, sin límites, muy vasta, no tiene límites, abarca todas las cosas. Eso es lo que significa Ar-Rahman, el clemente, aquel que tiene una misericordia muy grande, sin límites. Y Ar-Rahim, ¿qué significa? Dice, Ar-Rahmatil Wasila. Ar-Rahim significa, y esa misericordia la hace llegar a su creación, la hace llegar a las criaturas, la hace llegar a todo lo que él ha creado. Esto es Ar-Rahim. Esto es Ar-Rahim. Y aquí se nos presenta una pregunta, y es, antes de empezar con Alhamdulillah Rabbil Alamin y terminaremos la charla, ¿dónde fue revelado Surat al-Fatiha? ¿Dónde fue revelado Surat al-Fatiha? ¿Hal nazalat fi Mecca o fi Medina? ¿Aina nazalat? ¿Dónde fue revelada Surat al-Fatiha? Tenéis que saber, queridos hermanos y hermanas, que en el Corán no fue revelado completamente el Medina, o no fue revelado completamente en la Meca, sino que ha habido suras que fueron reveladas en Meca y hay suras que fueron reveladas en Medina. Iban siendo reveladas según las situaciones que lo requerían. Entonces se nos presenta la pregunta: ¿dónde fue revelada Suratul Fatiha? ¿Fue revelada en la Meca o en Medina? Hay tres opiniones de los sabios de Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tres opiniones. La primera opinión dice: fue revelada en la Meca. La segunda opinión dice: fue revelada en Medina. Y la tercera opinión dice: fue revelada dos veces, una en la Meca y otra en Medina. Y la opinión más correcta, la que favorece nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, es que fue revelada en la Meca. Suratul Mekkiyah, y Suratul Mekkiyah fue revelada en la Meca. ¿Cuál es el delil? ¿No es el delil? Dice Allah en el Corán, en Suratul Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Y te hemos concedido siete aleyas que se repiten continuamente, y este Corán grandioso. Aquí Allah se refiere a Suratul Fatiha y Suratul Hijr. En esta aleya, te hemos concedido siete aleyas que se repiten, es decir, Suratul Fatiha. Esta sura se llama Suratul Hijr. Y Suratul Hijr fue revelada en la Meca. Si Allah dice, te hemos concedido Suratul Fatiha, es que fue revelada en la Meca, porque esta sura es de la Meca. Y por eso esta es la opinión que favorece nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh al-Husayn, hafidhahullah. Ahora sí, empezamos con Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ¿Qué quiere decir? Y nos levantamos a rezar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ¿Qué significa Alhamd? Lugatan wa shara'an. ¿Qué significa Alhamd? Todas las alabanzas son para Allah. Las alabanzas. ¿Qué quiere decir las alabanzas? Alabar. ¿Qué significa Alhamd? ¿Qué significa Alhamd? Lugatan wa shara'an. Alhamd lugatan. هو الثناء باللسان على الجميل. هو الثناء باللسان على الجميل. Alabar en el idioma árabe significa elogiar a alguien, exaltarle, elevarle, decir cosas buenas de él, cosas bonitas de él, con la lengua. Con la lengua. Siempre que alguien dice cosas buenas de otro, lo alaba, tú eres generoso, tú eres esto, bello, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres educado. En el idioma árabe decimos que fulano, hamid fulan, fulano ha alabado a otra persona. Esto es el hamd en el idioma árabe. Elogiar a alguien con la lengua por alguna bella cualidad que tenga, por cosas bonitas que tenga esta persona o este alguien. ¿Y qué significa alhamd islámicamente hablando? ¿Qué significa alhamd shar'an? Dicen nuestros sabios, huwa al-thana'u 'ala Allah bil-lisan ma'a al-mahabbati wat-ta'zim. Huwa al-thana'u 'ala Allah bil-lisan ma'a al-mahabbati wat-ta'zim. En español es elogiar a Allah, engrandecerle, alabarle con la lengua y también al mismo tiempo amándole y engrandeciéndole. Si tú no amas a Allah y no le engrandeces mientras estás alabándolo, dicen los sabios, no estás alabando a Allah tal como se te pide. Tienes que elogiar a Allah. ¿Por qué elogiamos a Allah? Porque nos ha creado, porque nos ha dado la vista, la audición, el sentido del gusto, del tacto. Nos ha dado numerosas bendiciones, nos ha creado, nos ha facilitado las tareas para así encontrar trabajo, nos ha facilitado casarnos, etcétera, etcétera. Lo alabamos por todas estas bendiciones que nos ha dado. Por tanto, a Allah lo alabamos de dos formas. Alabamos a Allah por las bendiciones que nos da, por todas las cosas buenas que nos da, y lo alabamos también por sus bellos nombres y sus lindos atributos, porque Allah tiene los mejores nombres, los más bellos: el Karim, el Rahman, el Rahim, el Alim, el Hayyu, el Qiyum. Todos estos, nosotros elogiamos a Allah por sus bellos nombres y sus lindos atributos. Alhamdulillah. Allah, ¿qué es Allah? Allah, ¿quién es Allah? Allah es el nombre del Señor que nosotros adoramos. Siempre que se os pregunte quién es Allah, la respuesta es: Allah es el nombre del Señor, del Dios que nosotros adoramos. Alhamdulillah. Hemos definido qué es el hamd. Es decir, alabamos a Allah, lo elogiamos, lo exaltamos con la lengua por todas las cosas buenas que nos ha dado y por sus bellos nombres y sublimes atributos. Allah es el nombre del Señor que nos ha creado. Alhamdulillahi Rabbi. ¿Qué significa el Rabb? El Rabb en lengua, el Malik o el Mutasarrif. El Rabb, el Señor, el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es el Señor en el idioma árabe? Es aquel que controla un asunto y lo domina. Es aquel que controla un asunto y lo domina. Ese se le llama Señor en el idioma árabe. Y Allah controla todos los asuntos de los cielos y de la tierra. No se le escapa ningún asunto. Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Al-Alamin, jama'u alam. ¿Ma ma'na al-Alam? ¿Ma huwa al-Alam? بعض العلماء يقولون أن العالم كل ما سوى الله عالم، وهذا تعريف خطأ، وهذا خطأ، لأنه تعريف المتكلمين، تعريف الفلاسفة. Nuestros sabios dicen, algunos sabios dicen عالم، todo lo que no es Allah es عالم، todo lo que no es Allah es universo, es mundo. Y esto es una definición errónea. العالم aquí, كما قال شيخنا الشيخ صالح العصيني حفظه الله، العالم عند العرب، العالم عند العرب هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. Es un nombre que se refiere a عالم، es un nombre que se refiere a cuando varias cosas son semejantes، varias criaturas son semejantes، hay muchas iguales، se le dice عالم. Por ejemplo decimos عالم الجن، el mundo de los genios, porque hay muchos genios. Decimos عالم الإنس، el mundo de los humanos, porque hay muchos humanos. Decimos عالم الملائكة، el mundo de los ángeles, porque hay muchos ángeles. Pero في هناك مخلوقات لا تسمى عالم، مثلا الجنة، الجنة ليس عالم، الكرسي، العرش، القلم، النار، esto no es عالم. Hay creaciones de Allah que no se le llama mundo porque solo son una, no hay muchas, no hay semejantes. Por ejemplo, el paraíso. El paraíso no es un mundo, no le podemos decir alam en idioma árabe porque solo hay un paraíso. El infierno solo hay uno, no podemos decir mundo, solo es uno. El kursi, el trono de Allah, el arsh, perdón, el trono de Allah, solo hay uno, no hay muchos. Y ellos no se les llama alam, mundo. Por tanto, cuando Allah dice en Surah Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin, las alabanzas son para Allah, el Señor del mundo de los ángeles, el Señor del mundo de los demonios y el Señor del mundo de los humanos. Siempre que digas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, el Alamin piensa el mundo de los genios, de los humanos y de los demonios. Y con esto terminamos esta charla de hoy y el próximo martes, inshallah, empezamos ya con Malik Yawm al-Din. Porque Rahman al-Rahim ya le hemos explicado qué quiere decir Malik Yawm al-Din, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hasta el final de la sura. Hasta entonces, disculpen por la tardanza. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Me comentan los hermanos que el viernes hay charla de Abu Abdillah aquí en esta mesa.